Ya estamos con nuestra primera invitada, Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oye, Lorena, salieron los datos del centro que tú diriges, Centro Microdatos, revelando que la tasa de desempleo del Gran Santiago baja en septiembre y se ubica en 7,8, bastante mejor que el 10,1 que habíamos visto el año pasado. Pero ¿son estas buenas noticias? ¿Estamos recuperando el empleo como al ritmo que lo esperábamos, al ritmo que se suponía que la economía podía crear empleos con este crecimiento de del 10-11%?
Yo creo que no, que deberíamos haber... sin ver mejoras en la tasa, deberíamos haber visto más personas buscando empleo, al menos en ese proceso. Ya, yo creo que de las cifras que nosotros mostramos el día martes, lo más preocupante es justamente los inactivos. Entonces, ¿qué pasa? Que celebramos que la tasa está bajo el 10%, pero es una tasa mentirosa, como le he llamado yo, porque tiene tantos inactivos hoy día en el mercado que al final, cierto, estas personas se desalientan, no participan y no son considerados en la tasa. Entonces, cuando empiecen a buscar empleo, vamos a empezar a ver un poquito más la realidad del mercado laboral.
¿Y por qué no buscan, Lorena?
Siempre buscaran.
¿Por qué no buscan?
¿Por qué no buscan? Bueno, hay múltiples razones por no buscar. Hay algunas que son más tristes que otras. Por ejemplo, si yo voy a los inactivos, puedo ver que está aumentando más en los hombres, por ejemplo, las razones de estudiar, ya de manera importante. En cambio, en las mujeres, en vez de aumentar por ahí en los estudios, aumenta mucho más en los quehaceres del hogar. Es natural que en crisis aumente la cantidad de personas que estudian, porque tú haces un análisis y decís, bueno, si salgo a buscar trabajo, me voy a demorar, voy a estar un tiempo, bueno, probable que no encuentre porque yo soy más joven, tengo menos calificación, etcétera, entonces ocupo mi tiempo justamente en estudiar, ¿ya? Pero lo que me llama la atención a mí, o que en realidad me produce cierto tristeza, por así decirlo, sí, es que eso ocurra más en los hombres, ¿ya? Que se preparan y que van a estudiar, versus las mujeres, que en realidad se quedan mucho más en los quehaceres del hogar, en el cuidado de los niños. Y aquí yo creo que no hay que olvidar que todavía no están las condiciones para ellas para salir a buscar empleo.
Por el tema de las clases, en parte.
Claro, porque los colegios están abiertos, ¿cierto? Pero están una semana sí, una online.
Una más corta.
Exacto. Entonces, así es muy difícil, ¿cierto? Comprometerse con un trabajo y poder decir, mira, voy a venir a trabajar desde tal fecha, si en realidad es una semana sí y otra no. Entonces, se hace bien complejo para ellas.
Exactamente. Hay muchas mujeres que nos están escuchando que probablemente también enfrentan esa realidad en el día a día. No es algo que esté acotado, además, a un sector socioeconómico determinado, sino que es bastante generalizado. Te quería preguntar, Lorena, respecto de el impacto que tiene el IFE universal en este dato. Esto te lo estamos preguntando hace mucho rato ya, pero me imagino que ya a esta altura es más posible medirlo en la encuesta que ustedes hacen en el Centro de Microdatos.
Sí, a ver, nosotros justamente por esta duda, Catalina, que tú misma expresas acá, pusimos una pregunta mucho más como al callo respecto al IFE, ¿ya? Fuimos a preguntarle a las personas que se declaran inactivas sin deseos de trabajar, o sea, aquellos que me dicen, no, yo no busqué empleo, ok, ese es un inactivo. Pero si yo le hubiese ofrecido un empleo, ¿usted habría trabajado? No, ¿ya? Esos son los inactivos que no tienen deseos de trabajar. A ellos les preguntamos si tenían o no IFE. Y de esos les volvimos a preguntar, bueno, y si usted no hubiese tenido IFE, ¿habría salido a trabajar? Y ahí encontramos que hay un 12,6% de ese grupo que sí habría ido a buscar empleo.
Eso es algo así como
212.000 personas.
Ya. ¿Y ahí se hace la distinción entre el IFE universal y el IFE laboral, Lorena?
No, nosotros no hicimos preguntas por el IFE laboral. Y el IFE laboral tiene que estar enfocado justamente a aquellos que están trabajando, o sea, los ocupados, podríamos preguntarles después, ¿cierto?, si están recibiendo el IFE laboral.
Ya. Lorena, ¿y el IFE universal que reciben estos 212.000 santiaguinos, ¿no es cierto?, que dicen que no están buscando empleo porque reciben este subsidio, muchas veces reemplaza el salario, pero además supera el eventual salario de sus potenciales puestos de trabajo?
Claro, porque este IFE universal es por hogar, ¿ya? Entonces el monto mínimo es algo como 177.000 pesos, si son dos personas en el hogar son 300.000, porque va decreciendo a medida que tengas más personas en el hogar. pero puede ser una cifra muy importante y pueden llegar a 800.000, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un análisis aquí de las personas entre me quedo en la casa, recibo este IFE, versus ir a trabajar, ganar el mínimo, tener que tener horario, tener que gastar la locomoción, mis cotizaciones, el almuerzo, que de vez en cuando a lo mejor no me lo puedo llevar y voy a tener que gastar en algo para comer. Claro. Entonces, hay varios gastos asociados, ¿cierto?, al trabajo, el tiempo en viaje, etcétera. Versus recibir un subsidio en casa, entonces ahí surge esto como de las decisiones y de las preferencias de las personas. Uh-huh. Entonces, cuando uno ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿afecta esto o no? En algo está afectando, lo que nosotros vemos que en algo está afectando el IFE. Claro, y además hoy día es un monto, yo diría que es un monto menor el del IFE laboral, porque es al trabajador, ¿ya? Entonces, lo máximo que te puedes llevar son 260.000 pesos. Ese es el tope, versus este otro que si es hogar y tu hogar son varios, vas a recibir una gran cantidad de recursos.
Claro, que eso te iba a decir, Lorena, entre trabajar y no trabajar, yo creo que la gran mayoría de la gente preferimos no trabajar. Y si además por no trabajar recibes un ingreso mayor que lo que recibirías en tu trabajo, no hay donde perderse. Entonces, que eso sean solo 212.000 personas, a mí me sorprende para el otro lado. Yo hubiese esperado que prácticamente todo el mundo hubiese dicho, mira, si la verdad no he buscado trabajo porque lo que recibo por este subsidio es mejor que lo que recibiría por el trabajo. O sea, 12% me parece poco. No sé qué te parece.
Me parece poco, ya. Pero ahí hay algo súper importante, Patricia, que tú dices entre... O sea, si me quedo en la casa y recibo este subsidio, prefiero eso. Pero tú puedes hacer las dos cosas. No es
incompatible
con trabajar.
Es verdad. ¿Ya?
Entonces, yo creo que eso nos ha faltado y el gobierno ahí tiene que seguir hincándole el diente de poder expresar de que no se pierde el IFE laboral si tú trabajas.
Lorena, bueno, en ese sentido también. Uh-huh. En ese sentido también, claro, está el tema de la informalidad, porque no sabemos si la gente terminó de entender de que no perdería el beneficio en caso de que trabajara. Como pensamos que algunos sí creen que lo perderían, capaz que hayan decidido trabajar de manera informal. Y es una preocupación que está ahí presente. Y no sé si es que ustedes la pudieron capturar en esta encuesta. ¿Aumentó la informalidad en Santiago?
Nosotros no capturamos informalidad, lamentablemente. Lo que hacemos es un seguimiento más bien a los contratos. Personas asalariadas que tienen o no contrato, y ese número viene subiendo. Que te indica probablemente que tampoco van a tener cotizaciones. O sea, que están, podrían estar trabajando, ¿cierto? Pero no están, no aparecen en los sistemas y por lo tanto, como tú dices, no perdería beneficio. Incluso si tuviera la ley de protección al empleo o el seguro de santidad, tampoco aparecería.
Perdón, entonces, ¿cuál es el número que está subiendo? ¿Con contrato o sin contrato?
Las personas que no tienen contrato. Ya, están trabajando asalariadas, o sea que están en un trabajo dependiente, ¿cierto? Formal, pero no les están haciendo contrato. Ese número está subiendo.
Ya, eso es lo que nosotros entendemos por informalidad, aunque el trabajo sea formal.
Claro, es que hay varias maneras de medir la informalidad. Una es con contrato, otra es con pago de cotizaciones. En particular, el INE hace varias preguntas, un set de preguntas para ver si tú tienes un trabajo informal. Incluso codifica la empresa. La empresa podría ser informal también. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros no llegamos a ese nivel de análisis, pero sí podemos decir que el no tener contratos también significa informalidad. Y en este caso, este número viene subiendo en la encuesta de empleo de la Universidad de Chile también.
Lorena, ¿cuáles son los sectores que están tirando el carro en la generación de empleo?
La construcción, fuertemente la construcción. Muestra cifras súper positivas, digamos, en el año. Hay que recordar que la construcción en particular es un sector que desde el año pasado ya no paró más, porque ellos tenían este como acuerdo sanitario donde se les permitió seguir, ¿cierto?, construyendo siempre y cuando aseguraran movilización para sus trabajadores, tuvieran todas las medidas sanitarias. Yo incluso he visto fiscalizaciones en las obras. Entonces yo creo que la construcción ahí pudo seguir funcionando sin problemas. Y en el último tiempo te diría que comercio también tuvo algo ahí relevante, más bien en el último trimestre que en el año. Porque si comparamos en el año comercio, el año 2020 en septiembre había abierto. Entonces también mostró cifras muy importantes en septiembre del año pasado. Entonces al la base estar mejor hace que la comparación anual no sea tan buena, pero de todas maneras comercio está atrayendo más personas también.
Ajá. Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro Microdata de la Universidad de Chile, ¿tienen alguna información sobre remuneraciones? Lo que yo escucho a nivel calle, a nivel anecdótico, es que en algunos rubros, como la agrícola, por ejemplo, y la construcción, las remuneraciones están muy altas, y eso tiene que ver, conversa con que cuesta mucho encontrar trabajadores y trabajadoras. ¿Encuestan algo relacionado a remuneraciones?
Nosotros vamos tomando las remuneraciones, estas muestran promedios más altos que antes, vienen al alza, pero eso es muy difícil de saber si es porque realmente te están subiendo el salario o porque el promedio de los salarios aún es alto porque no está entrando, cierto, al mercado laboral aquellos que tienen menos calificación y ganan menos. Uh-huh. Ya, eso pasa siempre en los periodos malos, digamos, del mercado laboral, que se aprecia un promedio generalizado de ingresos mayor, pero no necesariamente yo lo observo en mi liquidación de sueldo, por así decirlo, ya, sino que es como una cifra engañosa porque simplemente salen del promedio aquellos que ganan menos. Ahora, cuando tú me dices, yo he escuchado que en el agro, en la construcción, mira, es posible. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un subsidio, por ejemplo, desde fuera, el mismo IFE, tú tomas decisiones ahí, ¿ya? Nosotros los economistas llamamos, que decimos que existe un salario reserva, que es el salario al cual yo estoy dispuesto a salir a buscar trabajo. Si yo tengo un subsidio en la casa, entonces ese salario reserva probablemente aumenta. Si ya antes estaba dispuesto a ganar 400.000 pesos, cierto que era cerquita del mínimo, quizá ahora estoy dispuesto a ganar 420, y eso pone una presión al alza. Y además, como tenemos hoy día, las personas tienen hoy día a dónde acudir, digamos, si puede que tengan el IFE, si no lo tienen ellos puede que lo tenga algún familiar quien les ayude, quizás tienen un retiro que también les puede estar ayudando, entonces hace que la necesidad de salir a buscar se pueda posponer, cosa que no es habitual. Esa necesidad normalmente es inmediata. Ahora se puede posponer un poquito. Entonces, ¿qué hago? Me hago de rogar, básicamente. Y digo, no, estoy dispuesto, pero por 420.000. Entonces, ahí hay presiones al alza en los salarios. Y eso yo creo que podría ser esperable. Hay que ir haciendo un seguimiento a esta cifra, tal como tú dices, Pato, porque va a ser importante ir midiendo si esto realmente va a generar alzas de salario.
Bien. Súper. Bien, pues Lorena Flores, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Siempre un gusto contar contigo, más que números. Lorena es directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Que te vaya muy bien, buenos días.
Chao, esté bien.
Igual, que estén bien. Chao, chao.
Igualmente, chao.